Me surge una pregunta y es, ¿cuál es la diferencia para abordar el versículo 2 y el versículo 3 de Filipenses? Estamos en la carta de Filipenses y a mí me ha correspondido en esta ocasión el versículo 2 y el versículo 3. Dentro de 8 días voy a abordar el versículo 3 al versículo 11, donde Pablo expone sus pergaminos. De si alguien quisiera confiar en la carne para salvarse, sería Pablo con todos los pergaminos que tiene. Y dentro de 20 días voy a abordar los versículos del 12 al 16. Tomando el versículo 3, el versículo 2 y el versículo 3, que es el que vamos a estudiar hoy, quisiera hacerle esta pregunta, a ver quién se la sabe. Es una pregunta con una carga teológica y doctrinal bastante pesada, pero que nos sirve. ¿Cuál es la diferencia entre la salvación por obras y la salvación por gracia? ¿O el evangelio de obras y el evangelio de la gracia de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre esta persona que está aquí y cree que la salvación es por obras, es decir, por cosas que él hace para salvarse o para granjearse la salvación? ¿Y cuál es la diferencia entre esta otra persona que está aquí que cree que la salvación es por gracia de Dios? Señora.
En la primera es en nuestras fuerzas y en la segunda es la gracia de Dios.
Bien, sí, señor. Sí. ¿Y las diferencias cuáles serían? Bien, vamos calentando motores. Sí, señora, Joseph.
El primero vive por la ley.
Sí. Buen punto teológico, ¿no? Estas personas de aquí creen en la praxis de la ley y hacen cosas de la ley, obviamente la ley ceremonial judía. Estos creen en la gracia de Dios también, ¿sí? ¿Cuál es el problema del libro de Colosenses? El libro de Colosenses, que ya lo predicamos hace muchos años, el libro de Colosenses tiene una idea teológica, todo el libro, y es que solo Cristo es suficiente, Cristo solamente. Pero lo que ese libro desenmascara es que hay personas que dicen, bueno, está bien, Cristo y algo más. Eso es herejía. Sobre esa tesis vamos a desarrollar nuestros versículos 2 y 3. Que quisiera que alguien lo leyera, por favor. Versículos 2 y 3 de Filipenses. Muy bien. Guardaos o guárdense o miren el peligro de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Esta reflexión le he colocado el título. Usted le puede cambiar si quiere. Los predicadores falsos del Evangelio que no salva. Porque predicaban el Evangelio, obviamente, pero no estaba salvando. Los predicadores falsos del Evangelio que no que no salva. Y el propósito de esta reflexión es ver el llamado divino, es Dios haciendo un llamado a través de un apóstol que está en una cárcel, preso, pero que en su corazón manda este mensaje a la iglesia de Filipenses para que no se dejen engañar. El objetivo o el propósito con el que se da este sermón, todo sermón debe tener un propósito. El sermón que no tiene un propósito es solo charladera y inventos que sacan por allá estas personas que vamos a analizar hoy. Es el llamado divino para que los verdaderos creyentes se guarden de los falsos maestros y sus prédicas de un evangelio que condena. el llamado divino para que los verdaderos o genuinos creyentes guarden su oído de los falsos maestros que predican un evangelio que condena. Es increíble lo que estamos viendo hoy en el mundo acerca del evangelio. Hace poquito, un señor llamado Kobe Bryant, que fue una estrella del básquetbol norteamericano, tuvo un accidente y murió con su hija. Y ha salido un supuesto pastor de esos que vamos a analizar hoy, un falso maestro. Ceci, ¿oyeron la noticia?
Sí.
Ok. ¿Qué dice él? ¿Cuánto vale resucitar a Kobe Bryant y a su hija?
50
millones de dólares. Y que él, y que Dios le dijo, realmente son 500 millones de dólares, porque él antes de morirse tenía 800 millones y ahorita con su muerte subió a 1.600 millones. Y que Dios le dijo a este individuo, realmente debe dar el diezmo, 800 serían 500 más o menos, pero dígale que para apoyar la obra solo le cobro 50 millones de dólares y lo resucito. Increíble eso. ¿Cómo hace de quedar mal esto el evangelio? Terriblemente mal. Los que predicamos el evangelio hoy somos una vergüenza para la gente, y a los que nos llaman pastores somos una vergüenza para la gente. Salimos a algún restaurante en la calle, no, mira, ese es pastor, no, esos ladrones, no. Está muy desprestigiado esto. En la época de Pablo era lo máximo, pero con estas noticias, y mire usted que este tema que vamos a estudiar hoy es tan recurrente, y usted lo encuentra a lo largo y ancho de toda la escritura, este mensaje sobre los falsos maestros, este mensaje sobre los predicadores que predican un evangelio maldito, como dice Gálatas, y que maldice a la gente, se encuentra desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Apocalipsis. Se encuentra esta advertencia. Y un ejemplo claro de que no todos son creyentes lo encontramos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, ¿cierto? Y ellos pensaban que por tener el linaje israelita ya eran hijos de Dios por eso. Y encontramos que esas personas, muchos de ellos realmente no fueron hijos de Dios, genuinos hijos de Dios, y cayeron presa de estos falsos maestros. Un grupo que había en esa época, radical, de una religiosidad impresionante, eran los fariseos y los, ¿cómo se llaman los otros? Y los saduceos. Ellos no eran genuinos hijos de Dios. Externamente se parecían hijos de Dios, por fuera se parecían hijos de Dios, pero en el corazón, internamente y a los ojos de Dios, nunca fueron hijos de Dios. Y Cristo en su época y Pablo en su época advirtió mucho de estos peligros acerca de este grupo de personas. Mire cómo se refirió Juan Bautista a ellos y cómo les resistió en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 8. El vocabulario que Juan usó, mientras hoy los aplauden y los tocan y quieren que estos personajes los abracen porque según les dan la unción y quieren estar cerquita de ellos y los idolatran y les toman fotos porque tienen escoltas. Y yo siempre he pensado, a mí me han amenazado de muerte. Y en la otra comunidad llegaron personas armadas a nuestra comunidad en la época de la violencia, cuando la guerra se vino acá a Bogotá y nos extorsionaron donde nosotros estábamos. Personas con armas. Pero yo siempre pensé, si al Dios en que yo creo no es suficiente para escoltar mi vida, estoy fregado, pues que me maten entonces. Pues entonces, ¿en qué Dios creemos? Si no es en ese Dios que conoce nuestras vidas y ha puesto límite en nuestras vidas. Y nosotros somos eternos hasta que Dios diga.
Amén.
Así a usted le caiga una bomba atómica encima, Si Dios no quiere que usted se muera, usted no se va a morir. Pero mire el vocabulario y la forma como Juan el Bautista se refiere a estos falsos, falsos creyentes que vienen a bautizarse en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 8. Cuando vio que estos fariseos venían y estos saduceos venían para el bautismo, les dijo: generación de ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y qué les aconseja? ¿A qué les hacía falta a ellos? Hoy, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? O sea, hoy no importa, lo que importa es que se llene, que tengamos gente, no importa. Eso es lo que se llama en la filosofía moderna el pragmatismo, lo pragmático. ¿Y qué es lo pragmático? Pues lo que se usa en la política, la corrupción que vemos hoy. No importa, no importa lo que tenga que hacer, tienes que elegirte, lo pragmático. Entonces estas personas no eran personas que habían dado fruto de un verdadero arrepentimiento. Pero ellos querían. ¿Y por qué querían? Porque era una práctica religiosa y ellos pensaban que si hacían esa práctica religiosa, ellos eran salvos. Ahora, ¿usted sí sabe que hay personas que se mandan bautizar pensando que el bautismo les hace salvos? Y lo tenemos en distintas religiones, ¿no? Entonces, oye, bautice el niñito porque cuando el niño se muera, ¿no que se va para el limbo? ¿Y dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice las Escrituras eso? ¿Cierto? Por eso lo que encontramos que hoy es más importante la observancia de prácticas religiosas que hacer un profundo énfasis en la necesidad de un verdadero arrepentimiento para que la persona demuestre una fe genuina. A veces las personas se molestan con nosotros porque no los bautizamos. No, es que yo me quiero bautizar. ¿Y a usted quién le dijo que usted se quería bautizar? Son los ancianos de la iglesia los que examinan a ese tipo de personas. Al menos es lo que dice la Escritura, porque hay que examinarles el fruto, su testimonio, su madurez conceptual de la vida. ¿Cómo se va a bautizar un niño de 12 años, de 13 años, de 14 años? ¿Cómo es que un niño, como bien lo vemos en la parte de membresía, un niño de esos que no está habilitado para casarse y responder por una familia, sí está habilitado para hacerse miembro de una comunidad y responder con una comunidad? La carga de ser miembro de una iglesia, que muchos no lo entienden. Muchos piensan que hacerse miembro de una iglesia es, si yo me hago miembro de una iglesia, anotan mi nombre ahí, yo ya estoy salvo por eso. No, eso es religiosidad. Es absoluta mentira eso. Y entonces toman estas personas, las meten en un proceso que se llama el proceso de los cuatro pasos para llegar a la madurez. Primer paso, venir a la iglesia. Segundo paso, ir a un encuentro. Tercer paso, recibir la llenura del Espíritu Santo. Y cuarto paso, gracias amor. Y cuarto paso, ya eres salvo. Eso no es cierto. Pero es lo que se está enseñando hoy. ¿Dónde está el arrepentimiento? Y en el capítulo 2, vemos cómo San Pablo presenta unos ejemplos impresionantes que ya nos hablaron de verdaderos siervos de Dios que hacen las cosas bien y que predican el Evangelio como es, que no se venden en esta carrera loca de la fe, en esta comercialización de la fe que estamos viendo en Sudamérica y especialmente en América, ¿no? De cómo la fe se ha convertido en algo de un negocio. Se ha convertido en una manera de hacerse rico, de especular a las personas, de robar a la gente, de mentirle a la gente. ¿Y por qué la gente se deja engañar de falsos maestros? Porque les hace falta el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y allí entonces nos ponen a dos verdaderos maestros, que son Timoteo y Epafrodito. Y dice, miren a Timoteo y miren a Epafrodito, que ellos sí son verdaderos. ¿Verdaderos qué? Creyentes, genuinos creyentes. Pero en el capítulo 3, Pablo cambia de manera radical y hace unos señalamientos tan fuertes, en contra de un grupo de personas, identificados como falsos maestros, que estaban influenciando la iglesia de Filipenses. Pablo estaba en una cárcel. Y desde la cárcel, él sabía que esos falsos maestros estaban influenciando esa iglesia, por eso les escribe esa carta. Ahora, Para ilustrar esta iglesia y para que esta iglesia entienda lo que Pablo quiere decirle y para que nosotros podamos asimilar lo que Pablo quiso decirle a la iglesia de Filipenses, pues lo que él hizo fue referirse a ese tres grupos de personas usando metáforas, es decir, un lenguaje simbólico para enseñar una verdad bíblica. Y Pablo se refiere a esos falsos maestros entonces de manera metafórica bajo tres descripciones y los compara con perros, con malos obreros y con mutiladores del cuerpo. La pregunta es, ¿y qué adiantres quiere decir eso? Porque es que nosotros no vivimos en esa época, entonces no tenemos ni idea. Por eso cuando estudiamos las Sagradas Escrituras necesitamos el contexto de esa época, lo social, lo político, lo religioso, lo económico, lo que se vivía en esa época para poder asimilar entonces el texto. Y esta mañana vamos a tomar el primer grupo de estos falsos maestros. ¿Cuál es la advertencia número uno? Guárdese de los perros. Versículo 2. Guárdese de los perros. Ahora mire usted, que después que Pablo ha hecho un fuerte énfasis a los hermanos de la iglesia en el versículo 1 del capítulo 3, de que se gocen, de que se alegren, de que vivan contentos, ahora Pablo cambia de una manera radical para hacer una severa advertencia. Y es que esta advertencia es tan peligrosa, algunos hoy no lo ven así, porque no tienen el conocimiento de las Escrituras. Pero recibir alimentación de los perros, recibir comida de los falsos obreros y recibir comida de los mutiladores del cuerpo es lo mismo como si se le diera el remedio este de Tramadol por equivocación a estos niños que le quitó la vida. Esto es tan peligroso que a usted le quita la vida y lo mata para siempre. Por eso la advertencia tan sublime, solemne de Pablo acerca de guárdense de los perros. Esta es una advertencia muy severa. Uno de los mayores enemigos que Pablo tuvo en su época aquí en la tierra y en su ministerio fue el enemigo de la salvación por obras humanas. Y en la gran mayoría de las epístolas, Pablo tuvo que pelear y enfrentar un enemigo común. Y ese enemigo fue la salvación por obras humanas. Es decir, el humanismo. Es decir, el hombre salvándose a sí mismo. Es decir, quitando a Dios del centro y poniendo al hombre ahí. Por ejemplo, decirle, oiga, ¿usted se quiere arrepentir? Es decir, el arrepentimiento, les pregunto a ustedes, ¿el arrepentimiento es una oferta o el arrepentimiento es una demanda? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, para ilustrarles, Hechos 17:30 debe ser, por favor, si alguien lo puede leer rápidamente, el primero que lo encuentre, para mirar si el arrepentimiento es una oferta, es decir, depende de usted, humanismo, si usted quiere, o sea, si usted se quiere arrepentir ahorita, o si no, usted se arrepiente el otro año, o luego usted se arrepiente cuando usted quiera, si es una oferta o el arrepentimiento es una demanda.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos mediante los cuales hablaron, en ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan.
¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es eso de mandar? Claramente es una orden, no es una oferta, es una demanda. Y entonces comienza, oiga, va la señora a la casa y le dice al marido, amor, ¿y usted cuándo se quiere arrepentir? Usted sí se quiere arrepentir. Los que deseen arrepentirse, levante la mano. ¿Eso qué es? Oferta. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que el que no se arrepienta, ¿qué le pasa al que no se arrepienta? Y por el mundo predicando este evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado. Pero el arrepentimiento está inmerso dentro de esa posibilidad. La salvación por obras es la salvación que usted hace. Entonces la persona dice, no, yo creo que yo soy salvo porque es que yo oro mucho. No, yo soy salvo porque es que yo ayuno demasiado. No, es que yo soy salvo porque yo trato de guardarme, yo soy puro. Esa manada de corrompidos que van allá a la iglesia, carnales que no oran ni nada, pero yo sí hago todo. Esa persona, ¿en qué está confiando? En sus propias obras para la salvación. Para la salvación. Y hoy vemos que este fenómeno es recurrente del evangelio en nuestros días. El mayor enemigo que tiene el evangelio es la salvación por obras. Se ha perdido la gracia de Dios salvando al hombre y se ha metido ese evangelio de las obras. Y hoy el evangelio no es presentado como una demanda. ¿Alguien quiere recibir a Cristo? ¿Alguien desea recibir a Jesús? ¿Alguien le quiere abrir el corazón? Casi como que el falso maestro llora. ¿Alguien le quiere recibir a Cristo? Como si Cristo estuviera pudriéndose, ¿no? Siempre le compararon esas plazas de mercado cuando va uno los lunes. 5 paquetes por 1,000. Y uno cuando ve el paquete, eso hay moscas azules, amarillas, verdes. Porque ya está, eso está ya en descomposición. Pero no, amigo y hermano, no. No es usted recibiendo a Cristo, es Cristo recibiéndolo a usted como pecador. Amén. No es usted buscando a Cristo, es Cristo que se hizo humano y habitó entre nosotros y se hizo como nosotros para salvarlo a usted en una cruz, porque usted no lo podía buscar. Por eso la Biblia dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos fueron salvos por el Señor? ¿O han sido salvos por el Señor? Dele un aplauso al Señor, dígale: Señor, muchas gracias. El evangelio de la oferta. Y obviamente en la iglesia de Filipenses, la que estamos estudiando, esta iglesia no escapaba a este tremendo y gran peligro del evangelio que salva o que pretendía salvar a través de obras humanas. Y vemos a Pablo desde la cárcel entonces luchando contra estos falsos maestros que estaban pervirtiendo el evangelio de la gracia que ellos habían recibido entonces de Pablo. Ahora Pablo hace una referencia aquí a los perros, pero escuche, en la época de Pablo los perros no son los perros de hoy en día. Y para ilustrarles un poquito, estuve investigando acerca de la situación y Pablo no se está refiriendo a los perros que en el griego se llaman kumarion, la palabra kumarion, para referirse a los perros que habitaban en una casa y que en ese entonces habían sido domesticados y estaban en una casa. Esos perros se llamaban kumarion, ¿sí? No está haciendo referencia a ese tipo de perros, sino que Pablo hace referencia a un tipo de perros que andaba en pandilla, andaba en jaurías y que eran en gavillas y que eran terriblemente mortales estos perros, y los describe con la palabra kuon, perros salvajes, ¿cierto? Perros salvajes, y que estos perros infestaban y contaminaban las ciudades antiguas de rabia, de peste, de enfermedades terribles. Y hoy Pablo tiene razón. Hoy vemos la enfermedad del coronavirus, que viene de estos animales, de cómo el hombre se conecta con estos animales. Yo creo que, digamos en mi concepto personal, que en 20 o 30 años la gente no puede tener mascotas en su casa, porque las enfermedades se meten en estos animales y mutan a los seres humanos y los matan en menos de 3 horas. Estos kuon eran esos perros salvajes que estaban allí y que contaminaban ciudades enteras, infectaban ciudades enteras. Y Pablo está usando un lenguaje metafórico, simbólico, para identificar a los falsos maestros que se habían metido dentro de la iglesia de Filipenses con la conducta de los perros salvajes que andaban deambulando por la calle, que eran perros callejeros, sin amo, sin dueño, por las calles. Estaban allí contaminando absolutamente todo. Absolutamente todo contaminaban con sus falsas enseñanzas estos falsos maestros. No es que yo escucho un falso maestro y salgo bien librado, es que ese falso maestro me dio tramador, que es un medicamento para paliar el cáncer y los dolores intensos. Digo porque a mi mamá le dieron eso y lo conozco hace más de 20 años. No es que la persona preste el oído para oír a un falso maestro y salga bien librado, es que queda apestoso, queda contaminado, queda con un germen, queda con un virus. Hace poquito yo hablaba con una persona acá en la comunidad y yo le decía a esta persona, bueno, pero usted, ¿cuáles ancianos de cuál comunidad le están cuidando a usted? Porque se supone que en una iglesia hay ancianos y los ancianos cuidan de las personas. No, yo no, a mí no me cuida nadie, a mí me cuida es Dios. Pero, o sea, que usted no se sujeta a nadie, no. Solo me sujeto a Dios y es lo que Dios me diga. Él habla personalmente conmigo. ¿Ah? ¿Qué le parece? Ella dice, ya está muy mordido. Demasiado mordido. Ahora, Pablo buscaba que los verdaderos hermanos, los verdaderos creyentes de la iglesia de Filipos, se hicieran algunas preguntas, como estas. ¿Son peligrosos los perros callejeros que deambulan sin amo y sin dueño por las calles? La respuesta es sí, muy peligroso. ¿Y por qué eran peligrosos en esa época? A diferencia de hoy. ¿Qué pasa si un perro con rabia le muerde a usted? Pues le colocan una antiviral o una antirrábica y usted queda sanito, ¿no? ¿En esa época?
No.
No había. Entonces la respuesta es que sí. Y lo que Pablo quiere decir a la iglesia es que los falsos maestros, como perros, traen un mensaje que contamina, traen un mensaje que daña, traen un mensaje que mata. Quiero repetírselo otra vez. Pablo tenía mucha angustia porque los falsos maestros traen un mensaje que contamina, que mata, que envenena, que daña, inoculan un veneno que es incurable. Por eso Pablo hace este énfasis. Pero mire que Jesús, el Señor Jesucristo, usando este mismo lenguaje metafórico y el mismo Juan el Bautista, refiriéndose a estos falsos maestros, o se refirió a ellos, Juan el Bautista, como serpientes, como víboras. ¿Y por qué se refirió como víboras y Jesús como serpientes? ¿Por qué razón? ¿Qué pasaba en esa época? Hoy, si a alguien lo muerde una culebra o una serpiente y lo pueden evacuar en un avión porque eso hace efecto inmediato y le llega al cerebro y lo mata inmediatamente, sobre todo si es el veneno de una cascabel, de una cobra o de una cuatro narices, esa rojita, lo mata ipso facto. Pero si lo logran evacuar rápidamente, una inyección, lo salvan. ¿En esa época? Escuche, escuche. Aquí los falsos maestros, metafóricamente Jesús, el Señor Jesucristo y el apóstol y el Juan el Bautista, se refiere a ellos como serpientes o como víboras por su veneno letal, porque contaminan y engañaban a las multitudes haciéndole creer que el Evangelio no es por gracia ni por fe, sino que el Evangelio es por obras. Que el Evangelio depende del esfuerzo humano, que es Cristo más esto. En ese caso, Cristo más circuncídese, Cristo más guarde la ley. Hoy es Cristo más déjese crecer el pelo, Cristo más cero maquillaje, mujer, porque parece que Isabel, la prostituta de yo no sé qué. Y bueno, señora, si te sale en la calle, señora, a hacer mercado y todo el mundo se esconde. No. Cristo más, y empiezan a poner reglas y reglas y reglas y conductas a la gente. ¡Ah, hermana! ¡Ese pantalón! Decía un señor allá en la otra comunidad donde yo estaba, hermano, me decía a mí, que yo era pastor de esa comunidad asistente, y me decía, hermano, ¿por qué no habla con esa hermana? Y yo, ¿sobre qué? ¡Mire, mire cómo se coloca ese pantalón! ¡Espere que dé la vuelta para que tal, tal! Y yo le dije ese día, ¿sabe qué, hermano? Un señor ya de 60 años, le dije yo, ¿sabe qué, hermano? La maldad no está en esa mujer. Esa mujer cuando se puso este pantalón esta mañana no se estaba diciendo, voy a que el hermano fulano tal me mire la cola. La maldad está en su propio corazón. Usted es el perverso que mira mal en ella. Y le dije yo que sé, esa doña no tiene sino dos o tres pantalones, ¿qué culpa tiene? Eso se llama legalismo. Pero el Señor Jesucristo, hablando de los falsos maestros y haciendo una clara advertencia en el Sermón del Monte a sus discípulos en el capítulo 7 de Mateo, versículo 15, el Señor utiliza la misma palabra que está utilizando Pablo aquí en Filipenses y comienza con la palabra guardaos, que dice 7:15 de Mateo, guardaos. Guardaos de los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos predicadores. Escuche que la palabra guardaos, guardaos o guárdense, está hablando de que tengan cuidado, tengan discernimiento, estén alerta, peligro, abran el ojo. Ya ustedes se pondrán cuenta porque hay personas que llevan tanto tiempo y no cambian. Porque fueron mordidos por las víboras y las serpientes aquí descritas. Y no se mate porque nunca van a cambiar. Jamás van a cambiar. Y si a usted le queda duda, quiero decirle que si mal no recuerdo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, y estos creyentes, estas personas que no quisieron creer en la verdad, Dios los entregó a la mentira para que crean en este tipo de predicadores y su alma se pierda para siempre. Así que este tema no es un tema infantil. Este tema no es algo que debe quedar al libre arbitrio de cada uno. Esto es un tema que hay que ponerlo a raya, porque si no, la persona resulta contaminada y ya no hay absolutamente nada que hacer por él. Guardaos. Estén alerta, cuídense como discípulos de manera personal unos a otros de estos falsos maestros. Ahora fíjese que estos falsos maestros se disfrazan, es decir, toman una verdad bíblica y la unen con una mentira suya, con un cuento suyo, con una idea suya, y eso es lo que le predican a la gente, eso es lo que enseñan a la gente, y eso es lo que le hacen creer a la gente que los escucha. Como bien dijo Pablo, son lobos rapaces porque despedazan el evangelio de la gracia, hacen trizas el evangelio bíblico y colocan en el centro, no a Dios, sino al hombre. Entronan allí al hombre y entronan allí sus obras. Eso es humanismo. Externamente parecen una oveja. Externamente parecen comunicar la Biblia. Y la hermanita le dice a un hermano, pero si usa la Biblia, el primero que usó la Biblia en el Nuevo Testamento para engañar, ¿quién fue? El diablo. Y allá en Génesis, ¿quién fue? Con que Dios os ha dicho, y le repitió exactamente el texto de Génesis, ¿recuerdan ustedes? Entonces hacen exactamente eso y parecen una oveja. Externamente parece que está comunicando el mensaje de la Biblia, pero lo que realmente están compartiendo es la peste que transmiten los perros rabiosos, que dañan, que matan, que destruyen. En Hechos 20:29, Pablo hace una severa advertencia a los verdaderos y genuinos creyentes y utiliza allí en Hechos 20:29 unas palabras iguales a las que está utilizando en Filipenses, que venimos analizando esta mañana, y dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, ¿quiénes? Ahora, la gente siempre se pregunta, hermano, ¿y esos lobos rapaces será que lo asustan a uno? No, no es que lo asusten, es que lo matan porque le inoculan el veneno de la falsa doctrina, del falso evangelio. ¿Cómo es que hay personas que, por ejemplo, el año 2019, yo no les vi ningún cambio? Y tampoco se preocupan por nada, uno no los ve subir, son en lo mismo, siempre en la misma liniecita. Y uno va y les dice algo y se ponen bravos, ah, yo me voy de la iglesia, porque se meten en mi vida privada, pero amonestados los unos a los otros, ¿dónde quedó entonces? ¿Qué le aplicamos para quitarle ese veneno? ¿Qué le aplicamos? ¿Qué antídoto le damos. Triste y lamentable es ver cómo hoy mucha gente le dice amén y aplaude los que son estos lobos rapaces. Dicen amén a todo. Para ellos cualquier iglesia es igual, cualquier comunidad es igual. Ellos no saben discernir en lo que se está predicando esa iglesia, si eso es el evangelio de la gracia de Dios o eso es el evangelio de las obras. Y el evangelio de las obras le ponen una carga a la gente impresionante, y dentro de esa carga que le ponen está pacte, pacte, hermano, necesita casa nueva, carro nuevo, que su hijo salga de las drogas, que su hijo se case, pacte, hermano, porque la ofrenda toca el corazón de Dios. Ay, sí, ay, no, esta era la iglesia que yo necesitaba. Dicen amén y aplauden a estos lobos rapaces porque les falta discernimiento bíblico, porque les falta conocimiento en las Sagradas Escrituras, porque nunca han estudiado profundamente el texto sagrado. Y lo que saben de la Biblia o lo que han visto ellos es lo que los demás le han dicho. Cuando una persona llega a nuestra comunidad, nosotros le hacemos un test doctrinal o teológico. Y nosotros le preguntamos, oye, dime, ¿y para ti qué es el Evangelio? ¿Puedo pedir ayuda del público? ¿Sí? No sabe, no responde. Le hacemos la segunda pregunta. Oye, y según tus creencias, para ti, ¿cómo se salva una persona? Ah, no, levantando la mano y diciendo yo acepto a Cristo, malinterpretando el texto de Juan capítulo 1, versículo 12, que dice a los que le recibieron les dio, pero se roban el 13. Ese es el problema de sacarte. El 13 dice, no de voluntad de los hombres, ni de carne, sino porque Dios lo quiso y lo eligió para que fuera salvo y oyera el Evangelio y se arrepintiera. Ese es el problema que estamos viviendo. En este primer aspecto de los perros, quisiera preguntarle, ¿usted qué evangelio está escuchando? ¿Qué maestro está escuchando? No, no, es que para mí enlace es lo máximo. ¿Qué evangelio está escuchando? Ahí le dejo la inquietud. Yo no puedo meterme en la vida privada suya, pero yo sí le estoy predicando el evangelio y usted le responde a Dios. Por eso, ¿a quién está escuchando usted? Una segunda descripción que Pablo usa para referirse a los malos maestros, o los falsos maestros, ¿es cuál? Los malos. Ahora, mire usted el contraste bastante grande, porque en el capítulo 2 nos habla de buenos obreros. El mismo Pablo, Epafrodito, Timoteo, excelentes, buenos obreros. Pero ahora en el 3 nos está hablando ¿de quién? De malos obreros. Malos obreros. Ahora, mire lo importante acá. ¿Por qué dice que eran malos obreros? ¿Por qué pudiera haber dicho malos creyentes? O pudiera decir malos, malignos. ¿Por qué le puso obreros? A ver si a alguien se le prende el bombillo, por amor a Dios. ¿Por qué obreros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estaban esos obreros? Dentro de la... Eran malos obreros. Estaban dentro de la obra de quién. De Dios. Ahora, ¿usted cómo sabe si ese es buen obrero o mal obrero? ¿Usted cómo sabe?
Por los frutos.
Pero es que para que usted sepa los frutos, hermano, usted tiene que vivir 10 años con ese tipo. Porque es que uno, porque la gente sí está, pero si es por los frutos, necesito estar ahí mirando, analizando. Por eso usted no se moleste cuando llega a nuestra comunidad y no le decimos hermano ni hermana. Un señor se puso bravo, me dijo, pero hermano, yo le dije, no, es que a mí no me cuesta que usted sea hermano, lo acabo de conocer, ¿qué hermano es qué? ¿No es eso bíblico? O sea, ¿cómo le voy a decir, hermano, yo a alguien que no conozco? Para saber si usted es un verdadero hermano, necesito conocerlo muy bien. Obreros malos. ¿Obreros qué? Malos. Mira esto. que ya en la época, en esa época antigua, habían pervertido el Evangelio de tal manera. Segunda de Corintios 11:14. Mire, esto sí me gustaría que quedara muy bien en su cabeza y que ojalá usted lo pusiera allá detrás del baño, de la puerta de su baño. Este texto dice que ya en esa época estos falsos maestros, malos obreros, estaban predicando otro Cristo, diferente al Cristo que murió en la cruz del Calvario. Estaban predicando otro evangelio, diferente al evangelio que predicó Cristo y San Pablo, y estaban predicando sobre otro Espíritu Santo. Lo que hacen los malos obreros precisamente es eso, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, 11:4, sí, perdón, pensé que era, y aquí tengo 11:4, pero pensé que era 11:14. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente. ¿Usted ha sabido el espíritu de la borrachera? ¿Ha visto el espíritu de la borrachera? ¿El espíritu de la risa? ¿El espíritu del gocete? Por ejemplo, ese espíritu del gocete es que el tipo dice, bueno, ¿y cuántas señoras aquí están tristes con su marido? Ahí está el video para que lo miren. Están tristes con su marido. Levanten la mano los maridos que sus mujeres están tristes y no están así como bien 100% en todo. Y entonces los maestros, los maridos ingenuamente levantan la mano así. Eso les pasa por turupes. Y luego el tipo le dice, las mujeres de esos que levantaron las manos, vengan acá. Y coge a las más doñitas, a las que están más maduritas, siéntate tú, y deja así como las más pilluelas. Y a cada una les da un beso, y les coge aquí las puchecas, y les hace así, manoseándolas, y el marido allá. O sea, eso será uno muy... Yo les presenté un video donde ponían la gente dentro de la iglesia a tomar gasolina. ¿Recuerdan? Porque la gasolina era power, poder. Y les presenté otro video donde el falso maestro le decía a la gente, cuando yo diga tres, el espíritu los va a poseer y van a salir allá a hacer la obra. Y contaba tres y la gente salía y se ponía en cuatro patas y empezaba a comerse el pasto de frente de la iglesia. Ahora le digo una cosa, ahí habían abogados, habían médicos, había gente estructurada. ¿Pero por qué estaban así? Porque la serpiente los había mordido y habían caído en las manos de falsos maestros, de falsos predicadores. Hermana, pero si ese man está predicando un evangelio que es malísimo. No, hermano, pero es que yo lo amo, yo lo conozco a él. Y yo sé quién. Sí, pero está predicando una cosa que no es bíblica. Sí, pero yo sigo allá con él. Entonces, la palabra obrero describe a alguien que está activo en la iglesia. En este caso, obreros que predican un falso evangelio dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y este mismo problema lo tenían las iglesias de Galacia. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. No que haya otro evangelio. El evangelio siempre lo han predicado o se ha predicado. De hecho, yo vengo... Y por eso me salí de esa organización. Por eso. Y por eso la persecución que he vivido, las amenazas que he vivido, todo lo que me ha tocado afrontar estos años. Porque yo no estaba de acuerdo con la forma como esa organización cambió en los últimos 30 años. Es decir, cuando yo la conocí, esa organización predicaba el evangelio como era. Y luego se fue zafando. Ese evangelio se ha predicado desde la época de Pablo y hoy en día. Hoy en día cualquier persona se sube y monta una iglesia y empieza a predicar allí. ¿De dónde? ¿Dónde estudió? ¿Dónde se capacitó? ¿Dónde se entrenó? Pablo estuvo 14 años con Gamaliel, recibiendo, estructurándose. Pero la persona le quebró el taller, le quebró la panadería. ¿Y qué puso? Y pasa diciendo, hermanos, y entonces si ustedes no dan el diezmo, la maldición les cae, porque aquí dice maldito y tres veces maldito, así que ¡tin! Yo tuve un agarrón con un personaje acá, por una reunión me dijo, y una pareja, hermano, y daban monedas. Y yo públicamente les dije, con sus monedas a otro lugar, aquí se da es billetes. Ese tenía su taller y puso. ¿Y cómo la gente va allá? ¿Por qué la gente va allá? Porque a la gente le falta conocimiento, porque la gente no estudia su Biblia, porque la gente depende de lo que oye en la televisión o en la radio, de lo que otro le dice, y no estudia la Biblia por sí mismo. Quisiera preguntarle, ¿y usted qué libro está estudiando ahorita? ¿Qué libro de la Biblia está estudiando ahorita? Y dice Pablo, me asombra que tan pronto se haya alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, que quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si a alguno les predica otro evangelio diferente del que han recibido, que quede bajo maldición. ¿Qué evangelio está escuchando usted? ¿El evangelio bíblico o el evangelio falso? Y quisiera terminar con la tercera descripción con la que Pablo hace referencia a estos falsos maestros, y es guárdese ¿de quién? Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado la palabra judaizante? ¿Saben lo que quiere decir un judaizante en la Biblia? ¿Y saben lo que hacen los judaizantes hoy? ¿Cómo usted distingue un judaizante en una iglesia? ¿O cómo usted sabe que esa iglesia es judaizante? ¿Alguien aquí sabe algo de eso? ¿Judaizante no? ¿Quiénes eran en la época del apóstol Pablo y quiénes son hoy? Los llamados mutiladores del cuerpo. Ahora, los judaizantes eran judíos que habían recibido el evangelio, judíos de pura cepa que habían recibido el evangelio, iban por todas las comunidades cristianas de su época, asegurándose que los gentiles, es decir, las personas que no eran judías y se convertían al evangelio, practicaran las ceremonias del judaísmo, practicaran todos los rituales del judaísmo, entre ellos la circuncisión, los gentiles, o los llamados goyim. Los judíos se refieren a nosotros como goyim, y cuando hablan de nosotros dicen que nosotros somos los sirvientes de ellos porque ellos son una raza superior. Es la palabra goy, que en el hebreo goy quiere decir pueblo. El plural del hebreo no es ese como nosotros, sino im, susim, caballos, o melajim, reyes, en este caso goyim. Goy es pueblo, goyim que es plural, ¿qué es goyim? Pueblos. Entonces, cuando ellos hablan de goyim, hablan de los pueblos que no son judíos y por lo tanto somos sirvientes del pueblo de Israel. Entonces, estos judaizantes obligaban a los gentiles y les decían que para lograr una relación con Dios y alcanzar la salvación eterna, ellos tenían que practicar el rito ceremonial del judaísmo llamado la circuncisión. Y por eso Pablo los llama mutiladores del cuerpo. Mutiladores del cuerpo, ¿cierto? Porque tenían que hacer eso. Era la única forma de garantizar la salvación de esa persona. O sea, si esa persona no se mandaba a circuncidar, no podía ser salva. Ahora, ¿pero qué era la circuncisión y por qué era tan importante para los judíos en esa época? Pues la circuncisión era la señal del pacto que Dios le dio a Abraham y a su descendencia como símbolo externo de la relación que Dios iba a tener con ellos como pueblo elegido. Y fíjese que esta gente ahora está confiando más en la ceremonia que en el Dios que le dio esa ceremonia. Se han quedado en el ritual, se han quedado en la señal externa del cuerpo. Y lo que les importaba a estas personas era que todos los gentiles que se iban convirtiendo tenían que circuncidarse para ser salvos. Ahora, la circuncisión era una incisión que se le hacía al niño 8 días, justamente en los 8 días. Y lo vamos a ver ahorita cuando saquemos los pergaminos de Pablo, ¿no? ¿Qué dice Pablo de la circuncisión? ¿Circuncidado cuántos días? Dice Pablo. Dice, soy benjamita. Ahora les voy a explicar por qué él dice que soy benjamita dentro de 8 días. Y dice, circuncidado a los... Porque es que habían otros que se circuncidaban a los 40 o a los 50 o a los 60 o a los 20, dependiendo a la hora que llegaran a conocer el Evangelio. Y ellos los obligaban a circuncidarse. Pero la circuncisión era una incisión que le hacían en el miembro del hombre a los 8 días de nacido. Y hacían mucho énfasis en esta señal externa como símbolo de salvación. Lamentablemente hoy muchos se sienten orgullosos de sus señales externas de salvación. ¿Cuáles serán algunas señales externas de salvación que los hermanos suelen extraer cuando alguien pone en tela de duda su conversión o su fe? ¿Qué suelen decir?
Yo voy a una iglesia.
Muy bien, yo voy a una iglesia. Sí. ¿Qué más? ¿Cuál otra señal externa? Yo doy mis ofrendas, puro fariseo, ¿no? Y como decían, pues no, yo diezmo de todo, hasta de la menta. ¿Cuál otra señal externa?
Ayuno.
Yo ayuno, ¿cierto? ¿Qué más? Yo oro mucho, yo leo la Biblia. Señales externas de la salvación. Como por ejemplo, llevar una Biblia, tomar posturas dentro del lugar. Una señora dijo, pero ustedes cuando llegan a la iglesia, ¿por qué no se arrodillan y hacen las del avestruz? Y yo dije, ¿y eso como por qué? Dijo, porque eso es señal de reverencia y de santidad. Mira, esta gente lo circuncidaba, pero vivían vidas de demonios. Circuncidados con la señal del pacto, pero vivían vidas terribles. Y si usted no me quiere creer la vida que ellos vivían, pues ellos fueron los asesinos de Cristo. Ellos mataron a Jesús en la cruz del Calvario. Ellos fueron los que dijeron que la maldición de Él caiga sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Por eso no tienen paz hoy en día. La brutalidad de hablar sin el conocimiento de las Escrituras. Hermano, ¿y usted no se arrepiente? ¿Qué tal que usted se muere y se vaya al infierno? Pues que Dios me mande por donde quiera. No, es que Dios ya lo mandó según Juan 3:36. Y usted no sabe porque no lee y no entiende las Escrituras. Y tristemente hoy se ven muchas obras, muchas ceremonias, muchos ritos, muchas reglas, pero muy poca obediencia a la palabra de Dios, muy poca obediencia a los mandatos de Dios. Es decir, hay obras externas, pero sin un corazón realmente redimido y transformado y cambiado interiormente. O sea, Pablo dijo, oiga, no sean tan bobos, no es esa circuncisión en el miembro la que lo salva, es la circuncisión ¿de dónde? Y Pablo considera que eso es un evangelio maldito, lo que ellos están predicando. Los falsos obreros predican un evangelio maldito. ¿Y por qué maldito? Porque no produce obras, como dice Gálatas, porque no produce vida, porque no produce salvación, porque no produce a los que lo oyen ese tipo de evangelio, sino muerte y muerte eterna. Produce oscuridad tenebrosa, porque mantiene al hombre en un estado de condenación. Por eso es que es maldito ese evangelio. ¿Cómo es posible que una persona que lleve 10 años, 5 años, no sepa explicar qué es el evangelio? ¿Cómo es posible que una persona que lleve 3 años en el evangelio no sepa explicar cómo se salvan las personas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo es posible que esas personas no tengan esas doctrinas de la salvación clara? ¿Por qué? Porque están en una oscuridad terrible. Porque no les enseñan las Sagradas Escrituras. De hecho, estos falsos maestros nunca predican libro por libro. Porque predicar libro por libro es un desgaste tremendo para el maestro bíblico. Porque tiene que estudiar, porque tiene que meterse. Pero si la persona toma un versículo y de ese versículo se echa un cuento largo que desternilla a la gente de la risa, y la gente sale, no, qué sermón, ay, es que ese pastor sí es machisto, ese cuento de la suegra ya que nos echó en pañal, no, qué terrible es, salen y están hablando de eso, qué terrible eso. Pero mire que Pablo en el versículo 3 dice, nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en espíritu, los que glorificamos a Cristo y no ponemos la confianza en la carne, es decir, en las obras de la carne. Así que los verdaderos creyentes son los que han entendido que su salvación eterna descansa en la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Su salvación no descansa en ninguna otra cosa más. Los verdaderos creyentes saben que ninguna obra personal, que ninguna obra humana, que ninguna obra de justicia que el ser humano haga puede reconciliarlos con Dios. Cristo es la reconciliación de esa persona. Cristo fue el que lo llamó a usted cuando usted no podía oír, ver ni entender el Evangelio, y lo levantó de los muertos y lo trajo para que usted fuera salvo. No era que usted estaba buscando a Dios, porque un muerto no puede buscar a nadie. Usted estaba muerto en sus delitos y pecados, y Dios en su misericordia envió a Cristo a buscarlo y a salvarlo a usted. Por lo tanto, usted eternamente está agradecido con Dios por la salvación que Cristo hizo en usted.
Amén.
No que usted diga, el día que me salvé, el día que yo me convertí. ¿Y en qué se convirtió? Se convirtió en una persona que por fuera parece cristiano, pero por dentro... Por eso usted ve personas que no cambian, que no tienen poder para orar, que no tienen poder para leer la Biblia, que no se congregan, que se ponen de mal genio cuando les hablan de la palabra de Dios. No. Déjeme llevar el Evangelio a mi forma. Yo quiero vivir la vida cristiana, pero como yo quiera. ¿Eso se puede? Eso no se puede. Querida comunidad de cielos abiertos, guárdense de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Colóquese de pie, vamos a orar.